Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya tenemos lista la segunda cita de nuestra emisión. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos aquí en Radio Nacional de España, abriendo en estos minutos este espacio en blanco, y te necesitamos para llenarlo de respuestas y de contenidos. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, vuestra casa, con los saludos y la bienvenida en nombre de todos los que nos dedicamos a hacer el programa, incluido nuestro técnico esta noche, Rubén de Felipe, que ya está poniéndonos las voces bonitas y el sonido a punto. En dos semanas estaremos en Albacete, será el tercer congreso de vida después de la vida. Los fondos conseguidos se van a destinar para sufragar proyectos de ayuda humanitaria en Haití. Acordaos de ese terremoto, la gente sigue estando por ahí todavía machacada, y de Uganda siguen viviendo los efectos de esa guerra. Y ahí queremos hacer el programa junto a todos vosotros y os necesitamos. Esa es la cita, tenéis información de ello buscando Seminario de Albacete TK y ahí veréis los ponentes. Viene aquella niña, supongo que recordaréis la fotografía, que fue incendiada, le llegó la bomba de napal y corría por medio de una carretera, le hicieron una fotografía, fue premio Pulitzer, esa niña se ha hecho mayor y estará con nosotros contándonos historia. Y hoy tenemos premios como siempre, hay varias formas de entrar en contacto con nosotros, 900-137-137 nuestro teléfono, 900-137-137, teléfono gratuito, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro el muro de Facebook. Entrando en Facebook veis el grupo Espacio en Blanco cada día con más gente, los saludos para todos ellos. Los saludos también para la gente que nos escucha a través del podcast. Y los que se están empezando a sintonizar ahora a través de la radio online de Radio Nacional, estamos viendo nuestro mundo, nuestro planeta que da vueltas en Oslo, en Londres, en Beijing, multitud de lugares aquí en España, en Quebec. Gracias a todos por escucharnos online. Radio Nacional de España llega a todos los rincones de este planeta. Y una pista de lo que vamos a hablar esta noche.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Desde ahí, desde el Tassili, donde están esas misteriosas figuras, nos mandaban saludos para el Espacio en Blanco. Pero no os perdáis el primer invitado también. Ya veréis qué personaje. Detrás de esa introducción os damos más datos y lo presentamos.
Esta noche os proponemos un viaje diferente.
Visitaremos rutas desconocidas para la mayoría en un gran país.
Pero nos fijaremos mucho más en el aspecto humano.
En las vivencias, en los sentimientos de seres reales que se juegan la vida por un sueño o a veces por un trozo de pan.
Os aseguramos que pocas veces os hemos mostrado un misterio semejante.
El que impulsa a los seres humanos a abandonar sus casas, sus vidas, sus familias, en pos de un sueño, muchas veces imposible.
Esta noche podréis conocer la violencia y la ternura, a seres como los coyotes y mucho más.
Si estás ahí, eres bienvenido a este particular viaje que hoy te proponemos. Adelante, nos vamos.
Con música que le gusta a nuestro técnico, te saludamos. Chema Rodríguez, compañero de armas, de batallas, de aventuras, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que hacía tiempo que yo sí te escuchaba y te tenía en la cabecera de mi cama durante muchas noches.
Pero sí te escuchaba de vez en cuando también, esa cosa sí. Que haces ahí, en ese grigai que montar de vez en cuando, los aventureros.
Sí, pero la verdad es que cuando me llamaste el otro día, joder, dije, coño, qué buena oportunidad, que cómo me apetece, de esas cosas que de repente te hacen ilusión, ¿no? Y de volver a verte, volver a estar en tu programa, la verdad es que muchas gracias por invitarme.
Es un placer. ¿Sabes que eres de esos tíos que caes bien? A mí me caíste bien nada más que te equivoco. El primer día que te conocí, dije, joder, perdón por la expresión, qué tipo tan chulo que hay por ahí.
Bueno, es, ¿cuánta luz la tiene? Falta de criterio es una cosa que se mantiene con los años.
No te voy a insultar, ¿vale? Déjame que te presente un poquito para quien no te conoce. ¿Has sido actor en la Escuela Dramática? ¿Naciste en Sevilla?
Nací en Sevilla, sí.
¿Te formaste como actor en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota? ¿No?
No, eso es que hay otro Chema Rodríguez.
Mejor.
Sí, sí. En el IMBD y tal, hay otro Chema Rodríguez que es actor y que hizo, por ejemplo, La Máquina de Bailar. Y él es el actor y pero no, bueno, pero pues ese no soy yo.
Pero si has sido mensajero.
Sí, sí, mensajero, sí.
¿Vendiste cacerolas?
Vendí cacerolas, sí.
¿Y estuviste de extra en La Bola de Cristal?
Ahí sí, estuve de extra en La Bola de Cristal. Eso vale. Sí, eso sí es verdad. Y con el dinero que gané en La Bola de Cristal, me fui a mi primer viaje con 18 años al Amazonas, hace ya unos cuantos.
Ahora nos vas a contar eso. Al documentalista, que lo echen. He sido yo, o sea que yo tengo...
No, es culpable. Es que así está en muchas biografías mías.
Sí, señor. Bueno, y sobre todo últimamente te has dedicado a hacer cine, un cine comprometido. Hiciste un documental que se llamaba El Coyote, del cual vamos a hablar hoy. Uh-huh. ¿El otro cómo se llamaba?
Estrellas de la Línea.
Sí. ¿Estrellas de la Línea? ¿El de las prostitutas?
El de las prostitutas que jugaban al fútbol, sí.
Los han puesto aquí en Radio Televisión Española y te supusieron una experiencia vital increíble, ¿no?
Sí, eso ha sido lo más importante. Han sido películas que han tenido un recorrido y que han estado muy bien.
Y ganan muchos premios en festivales.
Muchos premios y Estrellas de la Línea debe haber ganado como 30 o 40 premios.
¿Eso supone dinero?
Por desgracia, un poco. En el documental no se gana dinero. Es decir, ellas sí han conseguido cambiar su vida. Las protagonistas de Estrellas de la Línea sí consiguieron, algunas de ellas, cambiar su vida. Pero el documental por desgracia no sirve para que podamos vivir de él, pero sin embargo sí sirve para unas experiencias vitales brutales, ¿no? Es decir, para que te cambie a ti la vida también por medio de unas experiencias. Yo creo que sobre todo el rodaje de Estrellas de la Línea y el rodaje de Coyote, a pesar de que he hecho otros muchos rodajes más, por fortuna, esos dos rodajes han sido quizás los que más me han marcado a mí personalmente.
Luego hablaremos un poco, sobre todo de los coyotes, que son personajes que queremos presentar esta noche. Eres un viajero, estás aquí porque eres un tipo que te has currado el mundo por ahí. Dices que el primer viaje al Amazonas lo hiciste con el dinero que ganaste siendo extra en La Bola de Cristal. Sí. No sé si nuestros oyentes conocen ese famoso programa, estaba Alaska, ¿verdad? Era un programa mítico. Estaba también...
Pedro Reyes, Pablo Carbonell...
Pablo Carbonell, sí señor, Pedro Reyes.
Ellos hacían unos sketches todos los sábados.
La brujadería y otros cuantos.
Y en esos sketches había había tres chicos y tres chicas, que hacíamos siempre, un día hacíamos como que éramos habitantes de una isla, otro día... Y éramos los seis chicos que hacíamos siempre de extras. Yo tenía pelo en aquel entonces.
Teníamos pelo todos.
Y, sí,
¿y pagaban bien?
Pagaban. Por lo menos lo suficiente, ya te digo, como para poder irme al Amazonas, pagarme un billete de avión a Perú. Y irme con mi amigo José Luis Angulo y otros compañeros.
¿Con José Luis?
Sí, irnos al Amazonas y vivir con los indios mayorunas.
Espera, pero también sirvió para ese viaje otra cosa que hacías. Este señor es de los que se curran la vida, tienen recursos, son supervivientes y son aventureros. ¿Dónde ibas a ganar dinero también?
Jugando al bingo.
¿Jugando al bingo?
Yo tenía ya 18 años, mi madre trabajaba entonces en un bingo. En aquel entonces el bingo estaba muy de moda. Y ella trabajaba subiendo el bingo, le daban un dinero para que jugase a ciertas horas, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, para que y la mitad de lo que cantaba era para ella. Ella me daba a mí, yo jugaba, iba a jugar con ella y me daba a mí la mitad de lo que cantábamos. Con eso y con el dinero de la bola de cristal, más el trabajo de mensajero en MRV, que no sé si sigue existiendo.
Yo creo que sí.
Pues trabajando de mensajero en MRV con una Puch Mini Cross que tenía y que murió la pobre antes que yo, pues con eso conseguí irme al Amazonas.
¿Ganaba mucha pasta en el bingo?
En el bingo, la verdad es que no mucho. Yo era bastante malo cantando porque se me escapaba, mi madre me daba colleja. Se me escapaban los números. Más de una vez dejé de pasar alguna línea y tal. Pero vamos, ponía mucho interés. Así que, pero no, la verdad es que no me hubiese podido ganar la vida de binguero.
Ese es nuestro personaje. Ser atentos para conocerle porque realmente merece la pena.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
Ahí está, queremos recordaros esa cita con Albacete, porque tenemos que llenar ese pabellón, 1000 personas entran. Vamos a hablar de tu primer viaje. Antes de entrar en Guatemala, que es donde queremos ir esta noche, yo Guatemala lo descubrí en parte por culpa tuya. Cuando hablábamos de esos lugares, yo soñaba de pequeñito con Tikal, a Selva del Petén, y cuando estuve allí fue de lo mejor, y luego me descubriste otro lugar del cual tú vas a hablar, luego hablaremos de Guatemala, pero llegaste a Perú, ¿a dónde fuiste? En ese primer viaje con el dinero del bingo.
Estamos hablando del año 87, creo, 86, me parece, 86.
En aquel Perú tiempo no llegaba...
Perú en plena guerra, llegamos por la noche a Lima... toque de queda, 12 menos cuarto de la noche, deprisa y corriendo, coger un autobús para poder llegar al hotel antes de que llegase el toque de queda. No lo conseguimos, recuerdo los tanques paseando por las calles de Lima. Al día siguiente un avión a Iquitos, y de Iquitos el golpe brutal de la humedad y del olor de la selva, el olor dulzón de la selva pudriéndose en tu rostro, ¿no? Es decir, solo recuerdo vívidamente, tenía yo 18 años recién cumplidos y era una experiencia brutal para un chaval de esa edad. Y llegar a Iquitos, que es una ciudad amazónica, ahora debe tener quizás 500.000 habitantes o por ahí, no sé los que debe tener, pero en aquel entonces no era tan grande, era el lugar de Fitzcarraldo, el lugar donde salían algunas de las expediciones que entraban al Amazonas, y desde ahí salíamos nosotros en un hidroavión para llegar hasta el río Gálvez, de la frontera.
Llevabais medios, ¿no? Hidroaviones y todo, joder.
Sí, porque íbamos... El asunto era el siguiente. Teníamos un contacto con unos curas agustinos que habían contactado con una comunidad de indígenas mayorunas, matsés, como se llaman ellos, que estuvieron perdidos en la selva durante muchos años y unos años antes habían conseguido contactarlos y, bueno, pues nos daban la oportunidad de poder llegar hasta allí. Había que hacerlo en hidroavión. Éramos seis... y se llegaba hasta había que llegar hasta la frontera entre Brasil y Perú en el río Angamos y desde ahí agarrar una pinaza un peque-peque que le llaman, porque llevan un motor largo que va sonando peque-peque-peque-peque-peque-peque-peque-peque. Y entonces con el peque-peque nos metimos durante pues, 4 o 5 días al interior de la selva hasta que llegamos a las primeras comunidades de indios matsés, de indios mayoruna, y estuvimos pues un mes y pico conviviendo
¿con ellos?
Con ellos, conviviendo con ellos en el día a día, yendo a cazar, yendo a todas sus actividades cotidianas.
¿Cómo reaccionaron, cuando los vieron, los blancos que llegaron?
Pues la verdad es que de esa sensación que tienes de bueno que te acercan, te tocan,
el pelo,
¿verdad? Te tocan el pelo, te tocan la piel, bueno, tú te tienes que dejar tocar y acariciar, y esto es una sensación, por supuesto, nada de miedo, nada de ninguna sensación de que ahí fuera a pasar ningún tipo de peligro ni nada de eso, sino la sensación de estar viviendo algo muy primigenio, muy antiguo, es un contacto brutalmente natural, es decir, algo que...
Déjame terminar, ¿te tocaron las pelotas?
Bueno...
Te hago esta pregunta porque Luis Miguel Domínguez, que ha estado con nosotros también, otro colega de la vida, decía que te tocaban las pelotas.
No,
en el buen sentido de...
No, a mí las pelotas me las tocaba uno de nuestro equipo, que era un poquito pesado, y ese era el que me tocaba las pelotas.
Pero
a mí no, a nosotros no... No, no, sí, sí, Luis Miguel, con el que soy buen amigo,
claro.
Le he oído contar en ocasiones, el contacto que él ha tenido en el Amazonas han sido mucho más, incluso más brutales y más las experiencias de Luis Miguel en el Amazonas son estupendas, ¿no?
¿Y comiste mono y cosas raras
que
comen ellos por allí?
Sí, había tres marcas de mono, que eran...
¿Había tres marcas?
Tres marcas de mono, que eran mono chorro, mono guapo y maquisapa. Y entonces, aunque nosotros llevábamos algo de comida y tal, al final había que comer. Y comimos, recuerdo, mono guapo, que es un mono pequeñito, y cuando lo primero que hacen es... Una vez muerto, lo echan al fuego para quitarle los pelos y con piel y con todo lo echan en una cacerola, y no os penséis que ahí está ni el guiñano ni nada de eso, sino que es una cacerola con sal, si tienes suerte, a hervir, y cuando el mono ha hervido, pues la parte que te toca, que a mí me tocó un bracito, que era como el bracito de un niño, y me tocó comérmelo porque había hambre, ¿no? Mm. Y el sabor es como de jamón cocido, dicen que es el sabor de la carne humana también, ¿no? Parecido... Yo esa no tenía oportunidad, que nada más que por fuera. La carne humana solo la he probado por fuera, a lametones.
2:23 en las Islas Canarias. ¿Peligros? Esto es Radio Nacional de España. Espera, tengo que decirlo muchas veces porque ahora me parece que estamos en Estudio General de Medios, o creo. Entonces hay que decirlo para que sepan, que no se confundan con otras emisoras.
Entonces tenemos que, para subir el EGM, habrá que decir cosas así...
No hace falta. Sé que soy esas cosas, no hace falta. No, en otros programas.
Vale.
¿Peligros?
Nunca sentí sensación. Es cierto que por pura inconsciencia. Cuando tienes 18 años y seguramente pasas momentos de peligros, pero tú los vives con absoluta inconsciencia. Solo el hecho de meterte en un lugar tan inhóspito donde te pueden ocurrir mil cosas, y yo en aquel momento no era consciente de que un problema médico importante, que tal, la misma vida diaria de ellos, las razones por las que los niños, uno de cada tres niños, solo uno de cada tres niños llega a los 5 años, que es que se cogen un resfriado y mueren. A cualquiera de nosotros nos podía haber pasado algo, y estábamos a muchos días de distancia de cualquier una apendicitis, una peritonitis, cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, pero no sientes en ningún momento esa sensación. Estás viviendo día a día la experiencia más brutal que uno se puede imaginar, y que cambió radicalmente mi vida. Yo empecé a viajar porque mi madre me regaló un gran, el Atlas Time of the World.
¿También a ti?
Y sí, ese atlas enorme, como de medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, que lo abrías y el mundo se desplegaba hacia delante tuyo. Yo decía como Joseph Conrad, que decía que sentía pasión por los mapas y que se quedaba horas y horas mirando Sudamérica, África y Australia, y se perdía en esplendor de la exploración, y que cuando veía un espacio vacío sobre el mapa decía, cuando sea mayor iré allí. Yo me pasé muchos años diciendo, cuando sea mayor iré allí, y finalmente he tenido la gran oportunidad de ir a muchos de esos sitios, de esos espacios en blanco, uno de ellos este, ¿no?
De 137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Aún no hemos entrado en tema, o sea que fijaros. Somos seres afortunados los que viajáis. ¿verdad? Qué fortuna, qué cantidad de cosas, de amplitud, de sabiduría te da el viajar, ¿verdad? De conocimiento.
Sí, es otra perspectiva del... Yo creo que... perdón. Creo que... Que no somos iguales de aquellos que hemos tenido la oportunidad. Yo ahora tengo un hijo de 5 años, tengo una hija de 19, pero tengo un hijo de 5 años.
Me contaba una cosa que he hecho con él increíble, lo tengo apuntado para el mío. Genial, me parece.
Y creo que ahora cuando llega el momento de educarlo, es cuando te das cuenta de todo lo que has aprendido. De todo lo que has aprendido en el sentido de relativizar los dramas, de darte cuenta de que lo que a nosotros nos pueda ocurrir aquí está años luz de lo que de los dramas y que viven diariamente el 90% de la gente de este planeta, ¿no? Darte cuenta de lo que hay que valorar un agua que sale de un grifo, lo que hay que valorar la luz que sale de lo que darles un botoncito y sale la electricidad, saber valorar cada uno, y eso hacérselo ver a un niño de 5 años se convierte también en una enseñanza. Día a día te vas dando cuenta de para qué han servido esos viajes, ¿no? Es decir, no estudié, pero aprendí viajando y por las calles de todos los lugares del mundo en los que he ido, aprendí todo aquello que creo que un ser humano debe aprender en valores, sobre todo en valores.
Un minuto más, unos cuantos minutos con el Amazonas, con los indios. ¿Viste la magia? ¿Sentiste esa otra visión que tienen del mundo, esa otra forma de vivir? ¿Y probaste la magia?
Yo probé la ayahuasca, ¿no? La soga del muerto, y que tiene efectos purgantes, y yo solo tuve la oportunidad de comprobar los efectos purgantes.
¿No el del viaje?
No, el del viaje no... También tengo que reconocer una cosa, ¿eh? Que yo soy muy escéptico. Sí, formo parte de ese grupo de... Yo soy escéptico en lo profano y agnóstico en lo divino. Al revés, ¿no? Así. Y entonces, creo que sinceramente que para... Que yo no estaba preparado para... Luego probé el peyote también con los huicholes años más tarde y me volvió a ocurrir lo mismo. Creo que no se puede ir a intentar entrar en esos mundos desde el escepticismo, ¿no? Cuando uno va con esos prejuicios como iba yo, los resultados son que la ayahuasca o el peyote se convierte en un purgante, no en un medio para descubrir otras posibilidades y otros mundos.
Ya. Pero viste que ellos sí tienen ese mundo.
Sí, absolutamente. Y lo que yo me pregunto, digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no soy capaz? Y me lo sigo preguntando. ¿Por qué los huicholes? ¿Por qué no hace falta irse a los huicholes? ¿Por qué hay gente que es capaz de sentir cosas? Mi mujer, por ejemplo, la hablábamos antes, ¿no? Mujer de profesora de yoga, ella siente cosas y se emociona con cosas con las que yo no puedo. Y me encantaría creer las cosas que cree ella, me encantaría sentir las cosas que siente ella, y no puedo. O sea, no sé si algún día veré la luz.
Seguro, ya la estás viendo. 2:29 en las Islas Canarias. 900-137-137, nos vamos de viaje. Esto ha sido solamente el aperitivo, ahora nos vamos a un lugar que nos apasiona.
Nos situamos en el primer país que queremos visitar, Guatemala.
Guatemala, Nahual, lugar de muchos árboles, oficialmente República de Guatemala. Es un país situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una cultura autóctona, producto de la herencia maya y la influencia española durante la época colonial. El país posee una gran belleza natural.
A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran variedad climática y biológica, producto de su relieve montañoso, que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros sobre el nivel del mar.
Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados, que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de alta montaña.
Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El país posee una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados.
Su capital es la ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Su población indígena compone un tercio de la población del país.
El idioma oficial es el español. Asimismo, cuenta con 23 dialectos mayas y el dialecto xinca y garifuna, el cual es hablado por la población afrodescendiente.
Estos son algunos datos genéricos del país, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos guía.
Pues ahí vamos a Guatemala. ¿Cuántas veces has estado en Guatemala?
No lo sé.
Muchas.
Llevo 20 años yendo con cierta... 20 algo. Creo, la primera vez que fui fue en el año 89.
¿Cómo sería Guatemala entonces, no?
Pues también en plena guerra...
También,
claro, en guerra civil... con El Salvador también en guerra civil, y fue un viaje en el que un amigo y yo nos fuimos a Los Ángeles, compramos un Dodge Colt del 79. Queríamos haber comprado uno descapotable porque en aquel entonces todavía teníamos pelo y queríamos ser hippies, pero no, el dinero solo dio para un Dodge Colt de 79, como un pequeño, como un Ford Fiesta, y estuvimos recorriendo México y Centroamérica durante 9 meses, viviendo con $3 diarios, uno para comer, otro para dormir y otro para fumar marihuana. Y estuvimos recorriendo, pues eso, México, viviendo en comuna hippies, hippies, neo hippies, o en Zipolite, en Oaxaca, y cuando llegamos al lago, cuando llegamos a Guatemala, al lago Titlán, y ahí paró el viaje, ¿no? Un viaje ahí nos quedamos, sí. Ahí nos quedamos. Ese fue un viaje que pensaba que iba a terminar en Panamá, y que de hecho en mi caso sí terminó en Panamá unos meses después. Pero decidimos quedarnos ahí, decidimos quedarnos el país, le vendimos el coche a un amigo por un quetzal.
¿Sí?
Sí, y un quetzal que nos repartimos, mi amigo y yo lo plastificamos, éramos, es decir, al principio éramos dos, luego fuimos tres, luego terminamos dos nada más, pero nos repartimos aquel quetzal y vivimos en Guatemala durante varios meses. Ese fue el principio de una historia de amor con un país y con una gente que dura hasta nuestros días, ¿no? Y que mi vida profesional y personal y de todo ha girado en torno al encuentro de aquel viaje con un país que posee, es una metáfora de todo lo bueno y malo que tiene el ser humano, ¿no?
Uh-huh. Últimamente estamos haciendo muchos programas de viajes, pero porque creemos que con los viajes se pueden descubrir un montón de misterios. ¿Es cierto que el lago, aunque luego hablaremos de ello, de lugares, el lago Titlán es el lago más bonito del mundo?
Eso dijo Aldous Huxley, ¿no? Sí. Y no, ¿para qué lo vamos a contradecir? Yo he visto algunos lagos más y de luego, si tuviésemos que hacer el top 10 de los lagos del mundo, el lago Titlán estaría entre los 10 primeros sin duda. El más bonito, depende, a mí me lo parece. Pues también por cuestiones sentimentales, ¿no? Sí. Porque allí he vivido momentos que no he vivido en otros. Hay otros lagos estupendos y maravillosos en el mundo, pero ese de luego es espectacular. Los tres volcanes que como conos perfectos están alrededor, que lo conforman y que le dan vida a esos 25 kilómetros de diámetros que tiene el lago. Es brutal acercarte desde el altiplano y cuando de repente se acaba la montaña y te encuentras de fondo como si fuese el gran, como lo que es, ¿no? Como si fuese la gran boca de un gran volcán que a su vez está bordeado por esos otros tres grandes volcanes. Pues es una visión que parece el decorado de una película de Hollywood.
En sus orillas pasan cosas muy muy interesantes, misteriosas, que vamos a hablar luego de ellas. El Maximón, por ejemplo. Guatemala también tiene mucha variedad de lugares. Tiene montaña, tiene unas selvas increíbles, tiene unas costas preciosas, ¿verdad?
Tiene el tamaño...
A los dos lados, Pacífico y Atlántico, ¿no?
Claro, tiene el tamaño de Andalucía y en tan solo ese tamaño...
¿Tamaño de Andalucía solo?
Sí. Tiene 100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no? Y en ese pequeño territorio, pues tiene lo que tú has comentado, selvas. En algunas zonas de la selva del Petén, vamos, es muy parecida a la del a la amazónica. Tiene zona de montañas, algunas montañas que me han recordado algunas de las zonas montañosas de Mongolia, los altos Kuchumatanes, donde viven los Mam, que es una de las 50 y tantos grupos étnicos que hay en Guatemala, todos descendientes de los mayas. Y en Lago Titlán tienes el Océano Pacífico, de origen volcánico, tienes el Caribe, donde están los garífanos, que antes nombraba tu compañera en la introducción. Uh-huh. Es un resumen de América Latina, un pequeño resumen del mundo en un muy pequeño territorio. Y a nivel humano es brutal, ¿no? Porque las poblaciones indígenas se mezcla una población blanca predominante y dominadora, dueña de la economía del país, y unos mestizos y unos ladinos, como se llama el término cultural del encontronazo entre esos dos mundos, que a lo largo de los 500 años de encuentro, 500 y pico ya, pues han creado una cultura muy rica y muy violenta a la vez, ¿no?
Vamos a poner un recuerdo, espera.
No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las recientes elecciones legislativas en Venezuela han restado bastante poder de maniobra al presidente Hugo Chávez.
Futuro abierto, con Tato Puerto.
Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo y sobre esa riqueza, Hugo Chávez quiere construir lo que él llama el socialismo del siglo XXI.
Futuro abierto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos del presente y el futuro de Venezuela.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco.
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Hablemos de un aspecto antes de entrar en otros puntos de vista. Yo te comentaba, social, digamos, te comentaba que nosotros estuvimos en Guatemala, íbamos un grupo de amigos, estuvimos muy tranquilitos en Guate, llaman Guate, ¿no? La capital. Sí. Salimos de Guate y iba conduciendo yo, había un atasco tremendo y de repente veo un tipo que va caminando en medio del atasco, otro que va detrás de él, saca una pistola, le pegó un tiro en la cabeza, lo dejó allí tirado y el tío se fue tan tranquilo. Yo me quedé alucinado. Eso pasa en Guatemala. Tiene fama de ser muy violento, ¿verdad?
Sí, eso pasa. Eso pasa en Guatemala, por desgracia. Pasa en muchas capitales latinoamericanas, pero Centroamérica en particular, El Salvador, Honduras, Guatemala, México. La verdad es que son espacios, son países dominados por el narcotráfico, ¿no? Son narcoestados. Guatemala es un narcoestado.
Sí.
Y entonces eso crea la violencia cotidiana que hay en Guatemala, las muertes diarias, están fundamentalmente regidas por dos cosas. Una, por el narcotráfico y por todas las relaciones que se producen en torno al narcotráfico. Y dos, la violencia contra las mujeres, que es un aspecto cultural. En Guatemala mueren dos mujeres cada día,
¿sí?,
por causa de violencia familiar. Eso sería como que aquí en España muriesen 10, 12 mujeres, como si muriesen 10, 12 mujeres cada día. Por fortuna no es así, y cada vez que ocurre, por fortuna, se monta un gran revuelo en Guatemala, o en México, o en Honduras, o en El Salvador, o en muchas capitales latinoamericanas. Eso no hay conciencia de que ese tipo, ya, de violencia.
¿Por qué esa violencia gratuita, aparte del narcotráfico y toda esa serie de historias que evidentemente genera mucho? La vida no vale nada, dicen ahí en Guatemala, ¿no? Oye, perdón, en ciertos lugares de Latinoamérica, o sea, ¿no tienen otro concepto del valor de la vida que tenemos aquí nosotros?
La muerte está muy cercana, está presente cada día, está presente por causas violentas, gran parte de ellas, ¿no? Y está presente por una cultura sumamente violenta, una historia sumamente violenta desde siempre, pero estoy hablando desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles, porque ese mito del indígena, del maya, pacífico tal, ya hace mucho tiempo que los estudios arqueológicos han demostrado que no era así, y no solamente ya en los ritos, sino que en general era una cultura violenta. Y con la llegada de los españoles eso se multiplicó. Y estamos hablando de territorios donde el caos y la violencia y la impunidad imperan por encima de cualquier ley. La ley existe simplemente para saber cuánto cuesta transgredirla. Y entonces, en una cultura, en una sociedad en la que matar, asesinar suele salir gratis, sobre todo si tienes dinero, pues es relativamente fácil que el ser humano saque lo peor de sí mismo. Uh-huh. Y Guatemala tiene una capacidad para el amor y para la ternura y para la solidaridad. Incluso te reciben y ves historias. Es un país de extremos brutales. Extremos brutales para el amor y para el odio, para la violencia y para la ternura. Uh-huh. Por eso me ha gustado tanto y por eso me gusta tanto y por eso es el lugar que he elegido para contar gran parte de las historias que cuento, ya sea en libros, en documentales, en ficción, en lo que sea, ¿no? Porque es uno de esos espacios en el mundo, como la India, por ejemplo, como México, como lugares que son difícilmente, yo no entiendo, que si me preguntas es que por qué la violencia, yo no sé explicarte. A la India he ido muchas veces también. Yo sería incapaz de poder hablar de cómo es la India, no lo sé. ¿Cómo es Guatemala? Pues no lo sé, he ido un montón de veces. Son lugares que incomprensibles, ¿no? De que la mente racional no termina de entender, por ejemplo, tanta violencia, la saña con la que se produce la violencia en algunas ocasiones, ¿no? Y está relacionado muchas veces también con una historia, con una cultura y en un programa que estamos como el tuyo, relacionado con algunos aspectos que son misteriosos también, en el sentido de... Es una violencia que viene heredada, los ritos satánicos, por ejemplo. Existen en Guatemala, luego hablaremos de ello, ¿no? Existen en grupos como las Maras y ritos que vienen desde cientos y cientos y cientos de años y de historia detrás. Una hazaña sobre la violencia que es ceremonial, que no se limita a matar a alguien, sino la forma en la que se le mata es muy importante. Yeah.
Sin embargo, siempre nos han tratado, es un país increíble, siempre nos han tratado muy bien. Esta noche vamos a descubriros algunos misterios. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900, 137. Están diciendo que vaya tío tan guay que eres, que qué curioso Chema Rodríguez en nuestro programa. O sea que...
Bueno, eso que no me han visto físicamente.
Estás muy guapo así con ese look que llevas últimamente. Nos vamos a hablar de un trabajo que hace poco hizo nuestro compañero invitado esta noche.
En los próximos minutos os hablaremos del coyote.
A pesar del nombre, no queremos presentaros a un animal, sino a hombres que trafican con seres humanos.
Estos famosos traficantes de inmigrantes en Latinoamérica cobran hasta $5,000 por un inmigrante.
Los polleros, o coyotes, son los responsables de estafar a miles de inmigrantes en América Latina que llegan a México para pasar a Estados Unidos.
El tráfico ilegal de seres humanos ha sabido aprovecharse de quienes anhelan el sueño americano para amasar grandes fortunas.
El secuestro de inmigrantes en las fronteras de Estados Unidos crece de manera alarmante. 18.000 casos en 2009 fueron denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El engaño es el método.
El secuestro de inmigrantes se convirtió en una situación común y una trampa para miles de personas que intentan llegar de manera ilegal a Estados Unidos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2009, 18.000 personas fueron secuestradas.
Los coyotes hacen tratos, pero no los respetan. Retienen a hombres, mujeres y niños, mientras usan la violencia y las amenazas para extorsionar a sus familiares.
Los inmigrantes han sido golpeados, violados y asesinados, indicó Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración de México.
Conocer de primera mano la historia de estos coyotes será nuestra intención en los próximos minutos.
Tú dices que cuando nos escuchas a nosotros y ponemos cosas de miedo, te da miedo, dejas de escuchar. A mí esto sí que me da miedo. Esto sí que es un misterio.
Sí, está claro.
Tremendo.
Sí.
Déjame que diga, estábamos hablando, si nos escuchaban desde Guatemala, Emmanuel Martínez nos saluda desde Guatemala, donde está escuchando en directo, y está el Melchor de Mencos. ¿Lo conoces?
Ah, sí, hombre.
En Petén.
Melchor de Mencos, sí. Creo que lo conozco muy cerquita, relativamente cerca de la frontera de con México, ya metiéndose para ir hacia... pues hacia los Sumacinta y toda esa zona del...
Pues ahí está Manuel Martínez. Mandarnos mensajes si estáis escuchando desde Guatemala y vamos a pedir a ver si estabais ahí. El coyote. ¿Qué es el coyote? Evidentemente no es un... el correcaminos ese...
No. El coyote es... bueno, quiero decir, tus compañeros lo han descrito perfectamente. Yo tuve el coyote, pues es la última película que hice, y es la historia de un tipo, de un coyote, que nos permitió rodar con él todo el proceso de llevar a tres centroamericanos, tres guatemaltecos, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Cuando me decías antes en el Amazonas, me preguntabas el miedo, tal, nunca he sentido miedo en los viajes hasta aquí. En esta ocasión sí lo sentí. Fue un mes y medio siguiendo al coyote y a sus clientes con una cámara y con dos compañeros de viaje, y viviendo con ellos día a día, durmiendo en los mismos hoteles, viajando en los mismos autobuses, subiéndonos a los mismos trenes de cargas en los que ellos se subían, y te puedo reconocer que sentimos miedo todos, porque la muerte acecha constantemente a lo largo del camino.
Ya. ¿Cómo conociste? Vamos a contar la historia desde el principio. ¿Dónde conociste a ese individuo? ¿Y cómo se dejó? ¿O cómo se definió como coyote y se dejó filmar y que...?
Pues Maco, que es como se llama, lo conocí en una cantina de Guatemala. Estábamos borrachos...
De Guate,
de la zona 1 de Guatemala. Y con Marina, que era la protagonista de la anterior película, de Estrellas de la Línea. Estábamos con Andrés, un amigo periodista guatemalteco. Y apareció Maco. Piensa que desde que salió Estrellas de la Línea, pues que fue una película muy allí que tuvo mucho éxito y tal, pues ahora todo el mundo quiere ser una estrella de la línea.
Yeah.
Y entonces pues Maco se acercó a mí y me dijo, estábamos borrachos todos, yo no sabía que era coyote, quiero que hagas una película sobre mí. Y dije, sí, muy bien, tío, no te preocupes, yo te hago una película. Y no sé cuánto, que sí, tío. Y se me acercaba varias veces. Y ya lo tenías como el típico pesado que te está dando la noche. Digo, vale, tío, pero y a ver, ¿sobre qué va tu película? Y dice, yo soy coyote. Y digo, ¿eres coyote? Y sí, yo llevo gente a Estados Unidos. Y entonces ahí ya se me quitó el pedo. Le empecé a prestar atención, más atención. Y me estuvo contando a lo que hacía, a lo que se dedicaba. Y al día siguiente, ya serenos, quedé con él, comprobé si estando sereno también estaba dispuesto verdaderamente a que lo rodásemos. Fuimos a la frontera con México para comprobar que es cierto que él tenía contactos allí para conseguir documentos, porque su trabajo además era un coyote muy particular, porque era un tipo que tenía una técnica muy concreta. Él lo que hacía es coger a sus clientes y transformarlos, les conseguía documentaciones falsas mexicanas.
¿Sí?
Para hacerles pasar por mexicanos viajando por el país por una razón noble. lo convertía a la chica, pues una de ellas las convirtió en una maestra con un contrato en el norte de México para trabajar en un colegio. Al chico lo convirtió en un músico que iba a encontrarse con su banda de música en el norte también del país. A la otra en una vendedora de productos de Avon, ¿no? Entonces trabaja con los clientes durante un mes antes, les enseña el himno mexicano, les enseña todo tipo de quién es Hugo Sánchez, etcétera, 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 para que
preguntas que le pueden hacer para que sepan.
Claro, que cuando la policía te para, que puedas, que esa documentación en verdad corresponda a un mexicano, ¿no? Y el proceso era muy, y el tipo y el personaje en sí era brutal. Me pregunta todo el rato, era bueno, ¿por qué quiere este tipo? ¿Por qué está dispuesto a que rodemos esto? ¿No?
¿Que pidió dinero?
No quería dinero. Y tío, comprobamos que sí, que era cierto, que tenía unos clientes, que tal, volví a España, conseguí dinero para hacer la película. Una productora que se llama New Atlantis puso el dinero para rodarlo, y nos volvimos con una cámara. Él ya tenía sus clientes, rodamos toda la preparación, y ahí descubrimos cómo los estereotipos y los lugares comunes y los prejuicios a veces te alejan muchísimo de la realidad, ¿no? Porque Mako era un tipo verdaderamente entrañable, a pesar de ser un coyote y a pesar de ser un cabronazo de tres pares de narices. Tenía esa complejidad de los seres humanos, que tenía esa capacidad para por un lado ser una... Bueno, él está convencido de que hace un trabajo social, ¿no? De que esas personas no llegarían sin su ayuda y su colaboración. Descubrimos realmente que de los 4,000 y pico, casi $5,000 que cobraba a sus clientes, una parte importante, muy importante, se la gastaba de verdad.
Sí.
Porque las mordidas que tiene que ir pagando sobre el territorio, el terreno, a los policías mexicanos y tal. Así que el beneficio no era mucho más alto que el de cualquier otro negocio legal. Que él además, no sé si era porque estábamos delante de las cámaras y tal, se comportaba de forma más o menos honesta. Y luego era un machista de tres pares de narices, muy divertido, tenía todos los componentes de un personaje complejo y peculiar, ¿no? Y los tres clientes conformaron un grupo donde se dieron durante el mes y pico que estuvimos en el viaje la solidaridad, el rechazo, la violencia. Estuvieron a punto de violarlas a las dos chicas, nos asaltaron, yo tuve una AK-47 en la cabeza.
Pero vamos por partes, si no te importa. ¿Cómo viajabais? ¿Él iba en una furgoneta?
Él y los clientes iban en autobuses de pasajeros,
de transporte,
para hacer creer que eran pasajeros normales, pero ¿qué ocurrió? Que en realidad a las primeras de cambio, porque luego otra cosa que era Mako era un chapuza de tres pares de narices, los pasaportes falsos. Bueno, fíjate si era chapuza, voy a hacer una elipsis aquí, fíjate si era chapuza, que cuando con esta peli nos invitaron al Festival de Berlín, sí. El Festival de Berlín invitó a Mako también ahí al festival. Entonces el gobierno de Guatemala, en una gran contradicción, estaba dispuesto a pagar el billete de avión para ir a Berlín. Estaba todo listo. Pero Mako no pudo venir porque su documentación era falsa. Joder. Cuando fuimos a hacer el visado de Mako, también su documentación era falsa. Y la documentación que tenía de todos los de que les hacía era una chapuza espectacular. Los sellos se le borraban. Era una cosa terrible. A las primeras de cambio pillaron a una de las chicas, que volvió para atrás. Él siguió con alguno de los clientes, pero nosotros, el cámara y yo, nos tuvimos que quedar con las chicas e hicimos de coyote durante 5 días montándonos en trenes, en los trenes de carga que él quería evitar, porque los inmigrantes, el 90% de los inmigrantes llegan a Estados Unidos en trenes de carga. Las redes de trenes de carga, donde van cientos y cientos subidos en la parte de arriba de los trenes, y que es un territorio vedado para los policías corruptos que le sacan el dinero, para las pandillas, para los mareros que también los asaltan. Los inmigrantes llevan en el bolsillo a lo mejor 10, 12, 15 dólares nada más, para que si le quitan ese dinero, sea lo único que le quiten. Y cuando llegan a la siguiente ciudad, pasan por un Western Union, el familiar les manda, unos familiares les mandan otros $25 y así van avanzando. Les pilla la policía, regresan a Guatemala de nuevo, vuelven a empezar. Yeah. Les asaltan, les quitan el dinero, siguen adelante. Y es como una gincana en lucha permanente con la muerte y con el peligro para conseguir llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan al río o llegan al desierto, lo peor ha pasado ya.
¿Sí?
Es decir, la parte más peligrosa del viaje, sin duda, son los 2.400 kilómetros que hay entre la frontera guatemalteca y México.
Sí, atravesar todo México.
Atravesar todo México es la parte más peligrosa, con diferencia.
Déjame, he leído en algún sitio que los policías, cuando descansan, alquilan sus uniformes a los delincuentes para que sigan. ¿Eso es verdad?
Eso es, sí, eso es así. Es decir, algunos cuerpos de la policía mexicana.
No podemos decir que todos son corruptos.
No, casi todos, pero no todos. Es decir, que
eso lo has dicho tú.
Eso lo he dicho yo, sí. Vale. En México sí.
Vale.
Y en Guatemala también. Es decir, forma parte de la naturaleza. Cobran sueldos muy bajos y es la estructura de funcionamiento de la policía mexicana o guatemalteca está basada en la corrupción y en la petición de mordidas cotidianas por cualquier cosa, por el tráfico tal cual, y en este caso por el tráfico migratorio, ¿no? Vamos, tengo hiper comprobado y puedo demostrar lo que estoy diciendo. Vamos, puedo demostrar con imágenes, está en la película. No sé por qué me he liado.
Las mordidas y que alquilan uniformes.
Que alquilan uniformes. Pues sí, cuando descansan, algunos policías alquilan el uniforme a grupos de delincuentes que para que sigan pidiendo mordida. Lo que pasa es que lo único que no le alquilan es el arma y los zapatos y las botas.
Y así se descubren.
Y entonces tú puedes distinguir si los que te están asaltando, si los que te están pidiendo mordida oficialmente son policías o son asaltantes civiles vestidos de policías, por que llevan Nikes o llevan tal, o que te llevan AK-47 cuando la policía mexicana no lleva AK-47, ¿no? Yeah. Depende del tipo de armamento, te conviertes en un experto en distinguir la naturaleza de los distintos asaltantes.
Yeah. Nos quedan 3 minutos antes de la noticia, se quedas un ratito más, ¿vale?
Sí.
¿Qué pasó cuando se asaltaron? ¿Cómo te pusieron esa AK-47? ¿Ese momento que sentiste miedo?
Pues porque nos habíamos quedado atrás con Yolanda, que la habían pillado, tuvo que volver a Guatemala, y el cámara y yo hicimos de coyote para poder reintegrarla al grupo, y un grupo de estos paramilitares que alquilan los uniformes y tal cual nos pararon en 3 ocasiones para pedirnos dinero, y a la tercera yo cometí el error de ponerme un poquito chulo, de decir simplemente, oye tío, que ya está bien, que ya es la tercera vez, que nos habéis asaltado hace 30 kilómetros, tal, y ahora otra vez. Y en ese momento nos agarraron a los tres, nos tiraron contra el suelo y nos pusieron las AK-47 en la cabeza, y no sé lo que duró, debió durar unos segundos nada más, ¿no? Ya, pero en ese momento no, el tiempo, el concepto del tiempo se te va y piensas que ahí está, ya ha llegado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso se...
Decías que el peor tramo es México. ¿Y llegasteis hasta el final con los...?
Llegamos hasta el final, sí. Llegamos hasta el final. Ellos consiguieron cruzar, pero... Por las cosas cómo funcionan. Cuando llegaron al otro lado, nosotros nos fuimos, cruzamos legalmente la frontera, nos fuimos a Houston para esperarlos allí, y el que cruza ya la frontera a Estados Unidos ya no es el coyote guatemalteco, sino que contacta con una mafia local, que es la que cruza al otro lado. Esta mafia local dejó a nuestros tres protagonistas, los dejó en manos de un chico, ya en la parte americana. Nuestros tres protagonistas dijeron que tenían hambre, y en vez de ir al supermercado a comprar comida y traérsela, se lo llevaron al Burger King.
Déjalo ahí.
Lo contamos después de la publicidad, ¿no?
No, después de las noticias. Llegan las noticias de las 3. Le he dicho algo cariñoso. Después de las noticias seguimos. Chema Rodríguez es nuestro invitado esta noche, nuestro primer invitado. Después... nos vamos. Viene David Icke también, otro personaje que va a arrasar en España. Lo tendremos en el Espacio en Blanco en breve. Vamos a dar información acerca de ello. Y os vamos a llevar hasta el desierto del Tassili, donde nuestro compañero Miguel Pedrero viene absolutamente alucinado, porque dice que lo que hay allí es mucho más de lo que hemos pensado y hemos escuchado. Podréis escucharlo en exclusiva con algunas declaraciones de algunos tuaregs. Enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. No os vayáis. 900-137-137, nuestro teléfono.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. No os confundáis, esta noche hablando con Chema Rodríguez, dando una vuelta por el mundo y conociendo esos otros aspectos de la realidad. Recordaros que estamos dentro de 2 semanas, nos hemos metido en un proyecto en Albacete, 1000 plazas tenemos y queremos que vengáis a ver el programa en directo con invitados de lujo. Y nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis preguntar. Chema, seguimos con el coyote. Matizar, nos acaban de llamar alguna gente que vive, mexicanos un poco enfadados, ¿no? Sí. Porque dice que si ellos fueran a las Barranquillas, pues estarían una imagen seguramente de Madrid o de España, que no todo el mundo es corrupto en México, evidentemente no lo hemos dicho. Acabamos de llegar de México, es uno de nuestros países favoritos, con una gente increíble. Quizá ese, lo acaban de decir nuestros compañeros informativos, la gran cantidad de muertos que hay con la violencia, que es la lacra que hay ahora, desgraciadamente.
Sí, yo lo que
pero
he dicho...
Nos encanta México, y sí, viva México.
Yo lo que he dicho y mantengo es que la policía mexicana es sumamente corrupta. Si ellos viven allí, lo tienen que saber, y por tanto no creo que les... estamos hablando de la ruta de los emigrantes, es decir, ese territorio entre Centroamérica y Estados Unidos que recorren los emigrantes, que es la misma ruta que recorre una de las rutas de la droga. Es un territorio, uno de los territorios más peligrosos del mundo. Lo sé porque lo he vivido y lo he visto, no me lo ha contado nadie.
Yeah.
Entonces,
pero evidentemente...
hay otros México, claro que hay otros México, claro. Y hay muchas Españas, hay muchas Albacetes, hay muchas Áfricas, hay muchas... Estamos contando esta, ¿no?
Ya. Yeah. Es un aspecto. Evidentemente no todos son iguales. Acabamos de llegar de México y es un país que nos encanta y nos encantan los mexicanos. Llegaban ya nuestros protagonistas al otro lado de la frontera mexicana, norteamericana, y que evidentemente América no solamente Norteamérica. Decían que hay muchas Américas en el norte, que no solamente son los Estados Unidos norteamericanos, porque también hay Estados Unidos y México. Los llevan a comer una hamburguesa. ¿Y qué pasa?
Los llevo a comer una hamburguesa y claro, pues pasa por allí un policía y los ve y los detiene. Es decir, después de haber recorrido, de haber pasado toda un error tan absurdo y tan infantil como llevarse a los 3 inmigrantes ilegales que acaban de pasar la frontera, que tienen hambre, y en vez de tenerlos en la casa y llevarles la comida, los llevan a ellos al Burger King y allí los detiene la policía. Así de sencillo. Las 2 chicas las deportaron a Guatemala y el chico, como era menor de edad, se pudo quedar, estuvo 1 mes y pico en un centro de detención, y al 1 mes y pico se fue a Nueva York con un tío que bueno, se hizo cargo de él al ser menor de edad y consiguió llegar a Estados Unidos. Él fue el único de los 3 que consiguió llegar a Estados Unidos. Los otros, bueno.
En alguna parte he leído, por terminar este capítulo, que esta historia interesa a mucha gente. Es decir, hay mucho dinero en juego. Interesa tanto a los Estados Unidos, porque es mano de obra barata para las fábricas, aunque haya crisis, y interesa a una parte de esos traficantes, porque hay mucho dinero que pagan.
Hay mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego. Pero desde las pequeñas cantidades, desde los pobres robando a pobres,
sí,
que se da a lo largo del camino y de la ruta y en los trenes, hasta las grandes cantidades que se manejan, porque cuando hablamos de que cada inmigrante paga 5, 7, 12, 14, hasta 20 mil dólares, dependiendo de cómo vaya y con qué tipo de documentación, entre medias, ese dinero se reparte entre los diferentes coyotes, los diferentes policías, las diferentes administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un gran interés, hay muchísimos intereses y muchísimo dinero en juego, y las víctimas son siempre los mismos. Son esa gente que, persiguiendo el sueño de un mundo mejor y de una vida mejor, pues se deja la vida en el intento, ¿no?
Yeah.
Y los malos no tienen nacionalidad. Es decir, los malos no son mexicanos ni son guatemaltecos, los malos son seres humanos, es decir, y no tienen nacionalidad. Lo que pasa es que se desarrolla en ese territorio, en México. Es decir, que es así.
3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos mostraros otro aspecto más, no sé si más amable, sí, más misterioso de ese país que conoce también nuestro invitado Chema Rodríguez.
En la primera parte del programa os hemos nombrado algunos lugares interesantes de Guatemala. Ahora vamos a conocerlos más profundamente.
Guatemala es un país tan agradable como exótico y variado. y en el que los viajeros pueden disfrutar mucho con todo lo que se refiere a las ruinas mayas o con los lugares mágicos.
Las grandes montañas y los volcanes forman parte de los atractivos de este país, pero también hay lagos legendarios y lugares llenos de leyendas, como Atitlán. Dicen de él que es el lago más bello del mundo.
En sus orillas se practica una misteriosa creencia, la del Maximón.
Pero hay más. Las ruinas de Tikal, un paisaje de leyendas. No en vano a la ciudad de Tikal se la conoce como el lugar de las voces o lugar de las lenguas en maya. Y un poco más al norte, os descubriremos el lugar más inaccesible de Guatemala, el Mirador.
Existen también mercados ancestrales como el de Chichicastenango, donde uno puede encontrar hasta los utensilios más intrigantes, como antiguos métodos de magia.
Todo ello, unido a la creencia en el mundo maya y la magia de sus chamanes, hace un recorrido único al que ahora os invitamos.
Ahí está, otro punto de vista que queremos dar. Nos siguen mandando saludos desde diferentes partes de esta zona. Leonardo Mondragón García, de Tijuana. ¿Tijuana está en México o está en Estados Unidos?
Sí, está en México. Está en México,
Tijuana, vale. Hay gente que nos escucha también en Estados Unidos. Lago Atitlán. El Maximón, lo habrás visto, supongo.
Sí.
¿Qué personaje, qué historia tan extraña,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es uno de los ejemplos, claro, de ese sincretismo y de esa mezcla de mundos y de culturas y de realidades que se dan en estos países como Guatemala, como México. Esa maravillosa mezcla de realidades. Y el Maximón es un personaje real que existe, que está en Santiago Atitlán, que es un muñeco con sombrero, con las patas cortadas, muy pequeñito, y al que la gente llega desde lugares muy remotos de Guatemala, llega a ofrecer licor, cigarrillos y dinero, porque está considerado un santo. Es una mezcla entre dios maya y santo católico. Está considerado alguien que favorece los deseos de aquellos que son veleidosos con la moral, ¿no? Es decir, que aquellos que piden cosas que moralmente no están bien aceptadas, ¿no? Las prostitutas, por ejemplo, es el santo de las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Es el santo de los narcotraficantes, es el santo de personas que no se dedican ni al narcotráfico ni a la prostitución, pero que ¿por qué todo esto? Porque cuenta la leyenda que un personaje llegó a Santiago Atitlán, un extranjero llegó al lago Atitlán y se dedicaba a preñar a las mujeres de los indígenas mientras los hombres estaban en el campo, ¿no? Entonces se convirtió en una especie como de ídolo. Es decir, la realidad, por lo visto, la realidad es que hubo alguien de verdad, es decir, preñó a muchas mujeres en la zona y culparon a un ser extraño, raro, ¿no? Al que equipararon con un dios que es el dios Mam. Entonces, de ahí salió Mam Simón, San Simón, y el dios Mam, el extranjero, sería el San Simón. Lo mezclaron y crearon esta figura. Yeah. A este tipo terminaron haciendo la figura, lo colocaron en este pueblo de San Simón y se creó una cofradía, y esa cofradía cada año hace que la figura cambie, está en una casa distinta. Por eso, cuando tú llegas a Santiago de Tilán, lo primero que tienes que hacer es preguntar
¿dónde está
el Maximón, ¿no? Y los niños te llevan por unos quetzales, te llevan y tú llevas ahí, haces tus ofrendas.
Lo curioso es la devoción que le tienen, ¿eh? Y el respeto, y no se te ocurra ir en contra de la historia de ahí.
Es impresionante.
Estoy mirando el tiempo y se nos va. Vamos a Tikal. Tikal, te decía que para mí era uno de mis sitios favoritos. Yo miraba el mapa también como tú, le daba vuelta y decía, quiero ir aquí. Y era la selva de Petén y yo no tenía ni idea de dónde estaba. Y cuando llegué allí casi me muero del gusto de estar ahí metido en aquellas ruinas. Qué lugar tan increíble, ¿verdad?
Y uno de los lugares verdaderamente misteriosos de Guatemala. Un lugar que todavía no se sabe las razones por las que, siendo una ciudad que llegó a albergar entre 70 y 100 mil personas, de repente quedó deshabitado. De repente la gente huyó, desapareció. Y a día de hoy no se sabe por qué. Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Que si una hambruna, que si las guerras, que si tal... Pero nadie ha podido todavía afirmar la ciudad maya de Tikal fue abandonada por estas razones, ¿no? Y es impresionante llegar a Tikal con sus pirámides de 30 y 40 y 50 metros de altura... engullidas por la selva, cómo se ven las crestas saliendo el templo 4, por ejemplo, cómo va saliendo entre las copas de los árboles y cómo subiendo hacia arriba, a la parte más alta, sobre todo en los días de luna llena, puedes ver perfectamente cómo, mientras el sol se pone por un extremo, por el otro va saliendo la luna llena, ¿no?
Eso fue increíble, yo lo vi.
Y eso es impresionante, impresionante. Hay que hacer un programa, en ese momento.
Estamos ya pergeñando con Chema Rodríguez, irnos a hacer un programa desde Tikal. Igual que lo hicimos en la pirámide de Egipto, irnos a Tikal, sería increíble. ¿Por qué se llama la ciudad de las voces? Quizá por ese sonido de los monos, que son tremendos esos monos que hay ahí también en esa selva.
Los monos aulladores, ¿no? Ah. Que tienen dos características. Una, los huevos muy blancos. Y que se les ve desde muy lejos, ¿no? Fosforescentes y blancos. Y dos, un grito muy particular, ¿no? Se les oye, parece que se los están apretando, porque se oye desde lejísimos. Y tienes la sensación de que tienes el mono al lado, pero sí. Puede estar a 3 o 4 kilómetros. Ajá. Y pegan unos aullidos, pues son los monos aulladores, ¿no?
Era curioso porque te subes a ese edificio que tú decías, ves la selva al atardecer o al amanecer y hay miles, no sé si miles, se ven muchas construcciones por la selva y una extensión súper increíble. Tú tuviste la suerte de ir a otro lugar, ¿no? Quizá uno de los más inaccesibles que hay en este mundo maya.
Sí, el mirador, ¿no? Como tú dices... Bueno,
ese me lo descubriste tú, que lo sepas, ¿eh?
Pues es un espacio que ha sido un espacio en blanco durante muchos años, se oía hablar de él... Hasta que, bueno, unos militares, precisamente, en la época de la guerra, desde el cielo vieron unos montículos y estuvieron discutiendo durante mucho tiempo si son montículos, eran simplemente montañas sin más, si no lo eran, si tal. Finalmente, unos arqueólogos descubrieron un centro ceremonial y una ciudad como el Mirador con pirámides más altas incluso que las de Tikal, y que si no es tan famoso y tan conocido es porque su acceso es muy difícil. Para llegar hasta allí hay que caminar durante 3 días y medio aproximadamente por la selva, por trochas de caucheros y de huecheros. Los huecheros son los que asaltan las tumbas.
¿Ah, sí?
Ahí todavía quedan a día de hoy, quedan todavía tumbas y pirámides. Que los huecheros hueche es como le llaman al armadillo, y el armadillo se mete por los agujeros y por las tumbas. Entonces los huecheros consiguen meterse por los agujeros. Tú cuando vas caminando hacia el mirador en esos 3 días y medio de ida, vas viendo a los lados de la selva, a un lado y otro, vas viendo montículos y no te puedes detener porque si no, no llegas. Y además los que te llevan hasta allá, saben que ese es el espacio. Ellos, además de guiarte hacia el mirador, son huecheros también.
Yeah.
Se dedican a asaltar las tumbas y luego a vender las piezas a coleccionistas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde sea, ¿no? Y por el camino vas viendo las tumbas, vas viendo las pequeñas pirámides, montículos. Y finalmente, después de 3 días y medio, llegas a un lugar donde intuyes en medio de la como una montaña se levanta de una forma absolutamente artificial. Los arqueólogos hayan trabajado muy poquito y ves una montaña que sube, empiezas a subir piedras y de repente, sin darte cuenta, estás en lo alto, en la parte más alta de la selva, y donde ves 50 kilómetros en derredor y estás en un espacio verdaderamente pues muy especial, uno de los centros ceremoniales mayas más importantes.
Pero no es una montaña.
Es una pirámide, es una gran pirámide. Es la gran pirámide del mirador, ¿no? Con la pirámide más alta de cuantas hay en la selva del Petén, ¿no?
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
Dos cosas nos quedan por contaros en este, por este capítulo, 13 y 21, 12 y 21 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Hay mercados en Guatemala que llaman mucho la atención. A mí me gustó mucho el de Chichicastenango, aunque había otro, no recuerdo cómo se llamaba, también muy curioso. Chichicastenango, ¿qué significa? Me decías.
Chichicastenango significa el lugar del chichicás. Tenango significa lugar de, y Chichicá significa ortiga.
Ortiga.
Cuando Pedro Alvarado llegó con los tlaxcaltecas a conquistar Guatemala, se encontró que en esa zona donde está Chichicastenango había muchas ortigas y tuvieron más problemas con las ortigas que con los ejércitos ¿sí? locales. Entonces a ese lugar le llamaron así, el lugar de las ortigas. Y ahora lo que hay es una población indígena que se llama Santo Tomás Chichicastenango, en el que se celebra un mercado los jueves y los domingos, en las que bajan gente de todos los alrededores a vender tanto sus productos de artesanía como frutas, verduras.
Descendientes mayas, ¿no?
¿Chorón? Descendientes de mayas auténticas, me refiero.
Como van vestidos y todo lo que creen, ¿verdad?
Claro, es decir, a lo largo de todo el altiplano, los diferentes grupos mayas, las diferentes lenguas, se hablan cincuenta y tantas lenguas de origen maya en Guatemala, ¿no? Pues en Chichicastenango son quichés, ¿no? Y estos quichés, pues igual que en otros lugares de Guatemala, van con las vestimentas propias de la ciudad, de ese pueblo, algo que no es de origen maya, fueron los españoles los que los vistieron así, es decir, los vistieron así para distinguirlos, para controlarlos, para que cuando los encontraban por los caminos supiesen que esa persona era de tal pueblo, esa otra de tal pueblo, y que no se les desperdigasen, pero van con esos trajes coloridos y tal. Y en ese mercado puedes encontrar todo tipo de productos para la celebración de los ritos que se celebran en el Pascual Abaj, que es una montaña que está muy cerquita del pueblo.
Estuvimos allí,
y donde todos los días prácticamente hay ceremonias mayas, ceremonias sincréticas, ¿no? Donde se mezcla lo maya con lo católico, y oír esas oraciones en donde de repente oyes nombrar santos católicos mezclados con los dioses mayas, el maíz, las plegarias, el sacrificio de las gallinas. Pues es un espacio verdaderamente que, aunque uno sea, como decía yo, escéptico y profano y agnóstico, uno siente que realmente algo muy especial está ocurriendo ahí, ¿no?
Cierto, si vais algún día no os lo perdáis. Último capítulo, las maras, la mara de la...
Maras. Sí,
¿qué es eso de las maras, para quien no lo conoce?
Las maras son las pandillas callejeras de origen norteamericano que surgieron en Los Ángeles, de conflictos, pandillas que luchaban por el territorio, pero que en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, cuando fueron expulsados de Estados Unidos y tal, esos centroamericanos, guatemaltecos y salvadoreños y hondureños y tal, formaron estas pandillas callejeras rivales. Una de ellas es la Mara Salvatrucha y otra es la Mara 18, ¿no? Hay varias más, pero bueno, esas son las dos maras rivales principales, que empezaron su guerra, como digo, en las calles de Los Ángeles, y la llevaron a Guatemala y a El Salvador y a Honduras. Y en Guatemala, con el todavía la oleada de la guerra, en plena guerra, y las postrimerías de la guerra, después de acabar la guerra, pues han hecho de las maras, y sobre todo de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos más violentos del mundo. Estamos hablando de... Se cuentan en torno a unos 40-50.000 muchachos.
¿40-50.000?
Muchachos metidos dentro de las maras, y está documentado. Yo tuve la oportunidad de vivir durante 2 meses incrustado dentro de la Mara Salvatrucha de Villanueva, a las afueras de Guatemala. Y una de las cosas que contaba la leyenda y la documentación que leía era que la Mara Salvatrucha realizaba ritos satánicos, ¿no? Y yo pude no comprobar porque no lo vi con mis ojos, pero sí me contaron que es cierto que realizaban ritos satánicos y que la mayoría de las veces lo hacían con rivales de la Mara 18, que cuando conseguían, en vez de matarlo, conseguían capturar a un rival de la Mara 18, pues ellos, toda su simbología de tatuajes, en los grafitis, en los muros, está la presencia de la garra del diablo y su invocación al diablo constantemente, ¿no? Y ellos hablan de que a quien deben verdaderamente pleitesía y por quien hacen todo lo que hacen es en honor al diablo, ¿no?
¿Y están en España, para terminar?
Está en España. Una parte de la Mara Salvatrucha que llegó aquí a España fue desmantelada por la Policía Nacional hace unos meses, y hay algunos en Barcelona, pero bueno, hay que temer. Es decir, la Mara Salvatrucha o las Maras se desarrollan en Centroamérica porque el caldo de cultivo social que se da allí es propicio para eso. Aquí posiblemente puedan actuar, la policía está detrás de ellos y tal, pero no de la misma forma ni con la misma violencia con que lo hacen allá,
afortunadamente. Con esta música tan bonita te despedimos por ahora, Chema.
Pues nos la bailamos.
Sí, ahora nos echamos un baile mientras viene una información que tenemos de David Icke. Gracias por haber venido al programa, por el trabajo. Sobre las Maras es tu próxima película, ¿no?
Sí, es una TV movie que hemos hecho para una película para Antena 3 y que se estrenará próximamente. Y es precisamente la instauración, la llegada de la Mara Salvatrucha aquí a España y cómo la policía la desmantela y todo eso va a la película.
Lo veremos, será un placer. Vas a seguir viajando, ¿no? A pesar de todo lo que hemos dicho, Guatemala nunca pasa nada con los turistas, ¿verdad?
Sí, señor. No, la verdad, Guatemala, si alguien quiere...
Quería terminar diciendo eso. Si queréis viajar...
Un país maravilloso, estupendo. Es decir, están esos dos extremos de los que hablamos. Pero alguien que vaya 15 días o un mes a Guatemala, el 99% de lo que va a ver es pura maravilla.
Colores,
olores, puros colores.
Gente
pura,
increíble.
Gente maravillosa que se acerca a ti, que tiene una ternura y una amabilidad. Esa es la grandeza de un país como Guatemala, ¿no? Que es capaz de vivir en esos dos extremos.
Y nos preparamos para hacer un programa desde el Petén, ¿vale?
Muy bien.
Sería otro de mis sueños personales. Tenía el de hacer en la Gran Pirámide, en las pirámides de Egipto, lo hicimos.
Oye, tío, ha sido un gustazo estar aquí contigo. Hace años que no nos veíamos, tío, y ha sido un gustazo. Un placer hacer radio de esta manera y ver las ganas y la ilusión con la que lo hacéis.
Porque hay gente como tú. ¿Forma de conectar de alguna manera o te busquen por el Facebook?
¿El qué, perdona?
¿Forma de conectar contigo?
Sí, por el Facebook mismo.
O en Google, poner Chema Rodríguez.
Sí, en el Facebook, no, en el Facebook está por ahí, Chema Rodríguez.
No os equivoquéis que digan que se estudia
en
la escuela...
No, de la escuela de Cristina Rota. Ya me hubiese gustado a mí estudiar en la escuela de Cristina Rota. No, eso es otro que es muy bueno, es un actor muy bueno, al que no conozco personalmente, pero no sé yo.
Gracias, Chema, se te quiere. Un abrazo, un placer y espero volver a verte.
Un abrazo a ti, me voy a casa a seguir escuchando el programa.
Gracias. Noticias sobre David Icke, otro curioso personaje que va a venir dentro de poco, y nos vamos al Tassili. No os lo perdáis, esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco. Vamos con noticias. Hay personajes importantes que van a venir a nuestro país. Os hemos hablado algunas veces de él. Nos vamos a Barcelona para hablar con Joan Daunis. Buenas noches, Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Director de Lighthouse y eras, me decías a micrófono cerrado, venías del mundo serio y te has metido en ese mundo de locos.
Sí, bueno, tampoco están locos, ¿no? Porque yo...
Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? O sea que...
Sí, yo encuentro que David Icke es un personaje que es bastante serio, aunque es controvertido, evidentemente, pero es un hombre serio, un hombre que lleva muchos libros escritos y un hombre, yo creo que serio, suficientemente serio.
Ya, ¿no? ¿Te has metido a traer gente que puede conmocionar la conciencia del ser humano?
Bueno, he empezado por él, porque yo hace muchos años que lo sigo, sí. Desde que, bueno, tú sabes, yo soy seguidor de Salvador Freixedo.
Sí.
Que lo conocí bastantes veces cuando venía a Barcelona.
Ajá.
También Andreas Faber-Kaiser,
que
murió de forma repentina. Entonces, de alguna manera, yo y muchos quedamos pues un poco como huérfanos, ¿no? Huérfanos de conocimiento. Y este hombre hace 20 años pues empezó a escribir y a publicar libros y a hacer DVDs. Y
ya, entonces... déjame un poquito que presentemos. Sí. David Icke, ¿quién es? Es un personaje controvertido que habla de los dueños del mundo, que está montando por ahí periodista británico y está montando alguna especie de escándalo, ¿no? Diciendo que estamos controlados.
Sí, 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 básicamente es un hombre que ha sido periodista, es escritor, también hace conferencias, uh-huh. y él denuncia pues a cosas que están pasando en el planeta, ¿no? Él, antes se le llamaba conspiranoico, ¿no? Porque decía verdades como puños, pero pasa que todo lo que él decía pues estaba escrito y ahora pues está cumpliendo, ¿no? Entonces ya no diría que son conspiraciones, sino que son evidencias, ¿no? Uh-huh. Y gordas.
Él dice que hay 13 familias, un grupo de 13 familias clave interconectadas entre ellas, que se han posicionado en el poder durante centurias y que son las que nos controlan. Un poco parecido al Club Bilderberg que hablábamos con Daniel Sturling, por esa
línea.
Sí,
mira, tú sabes que el Club Bilderberg estuvo aquí en Barcelona en julio hace
poco.
Lo sé. Yo creo que el Club Bilderberg es un grupo de poder, pero básicamente económico y empresarial. Hmm. Creo que es parte del problema o parte de la élite que nos domina, ¿no? Yo te diría que creo que también hay pues grandes banqueros, grandes conglomerados armamentísticos, comunidad de inteligencia, hay empresas de energía, tecnología punta, hay muchas cosas que están por encima, yo creo.
Uh-huh. David Icke no es un individuo bien visto en los medios políticamente correctos.
Pues parece ser que no, pero también te diría que él fue ridiculizado hace años en el show de Wogan y pues hace años pues que volvió a salir ya como en plan tenía razón, ¿no?
Uh-huh.
Y esto pues es importante.
Sí. Humanos, sí.
Sus libros son muy vendidos y en Estados Unidos levanta masas y en Inglaterra también.
Humanos, levantaros, la revolución pacífica, dice. Y habla de una economía nueva, fuentes de energía renovables, gratuitas, cambios en las formas de comportarnos entre nosotros. Toda una revolución y sobre todo quiere hacernos abrir los ojos de la gente que nos manipula, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente su mensaje es esto, despertaros, ver que bueno estamos siendo manipulados por los medios de comunicación, energías, hay más que el petróleo, ¿no? Que lamentablemente se está acabando, pero bueno, hay cosas nuevas, claro.
Bien, Joan, viene a Barcelona, dinos el fecha y lugar.
Sí, mira, viene el día 6 de noviembre.
6 de noviembre.
Casualmente viene también a Barcelona Ama y Roy Little John y el Papa de Roma también. Son cuatro personajes importantísimos que vienen el mismo día.
Ajá.
El fin de semana del 6 y el 7 de noviembre. Y David Icke en concreto estará en el Barcelona Teatro Musical, el BTM.
Barcelona Teatro Musical.
Es una sala muy guapa, muy grande. Era un antiguo palacio municipal de deportes.
Ajá.
Ahí podemos llegar a ser pues 1.500. ¿Eh?
Sí.
Es una sala muy 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 grande, muy bonita.
¿8 horas con él se va a estar?
Sí, 8 horas. Él tiene, ya te digo, como tiene tantos libros, pues hace un resumen de todo. Y lo hace en bloques de 2 horas, pero 2 horas compactas, ¿eh? Con muchas diapositivas, muchos vídeos, mucha uh-huh. música. Es como un gran show.
Ya.
Y la gente sale pues chutada, sale con unas pilas cargadas, ¿no?
Chutada, qué bonito. Un evento que pasará a la historia. Barcelona, 6 de noviembre. Sí. ¿Alguna página web donde informarse?
Bueno, en Lighthouse BCN podéis encontrar información. Hay un blog, hay una web. Facebook también, solo que pongáis a David Icke Barcelona en cualquier Google o en cualquier buscador, pues se encuentra un montón de información.
Escrito David como suena y luego Icke, I-C-K-E.
K-E. Correcto.
Joan, gracias. Espero, David Icke va a estar aquí en nuestro programa en breve, pero me gustará verte por Barcelona. Adelante, aquí sabes dónde nos tienes.
Perfecto, un abrazo pues.
Fuerte abrazo para ti también.
Venga, ok, hasta otra.
Concienciados contra la pobreza.
Objetivo de desarrollo del milenio número 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Me da más de lo que doy yo. Yo lo único que puedo decir, pues a la gente que quiera ser voluntaria, pues que les convendría porque ven lo que hay por la vida, valoran mucho más las cosas que tenemos, porque se valora más. Yo cuando salgo de aquí doy todos los días las gracias de lo que tengo y hasta me emociono porque es cierto.
Olga es voluntaria de Médicos del Mundo. Colabora Codespa.
Radio Nacional contra la pobreza.
Soy Erik von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca.
3:35. Bueno, Eric von Däniken lo dice un poco raro, espacio en blanca, pero es espacio en blanco. Radio Nacional de España. 900-137-137. Y esta sintonía, escuchar. Anuncia que llega Miguel Pedrero al programa, súper contento. Llegó ayer, se bajó de un avión, creo, y está entusiasmado porque viene el Tassili. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo es el Tassili, no?
Es impresionante.
¿Más de lo que te imaginabas?
Sí, ha sido.
Tuvimos aquí a Diego
Cortijo.
Diego, sí. Cortijo, hablando, un experto también en la zona.
Sí, que además ha viajado con nosotros también en esta ocasión, que era el, podríamos decir, el jefe del grupo de la expedición. Y el Tassili es impresionante por muchos motivos, ¿no? A mí fundamentalmente me interesaba por la cuestión de las pinturas. Pinturas milenarias tremendamente extrañas, ¿no? Quizás estamos hablando de las pinturas prehistóricas más extrañas del planeta.
Yeah.
Miles de años de antigüedad y muestran, bueno, esa primera vista lo que cualquiera ve, ¿no? Luego pueden venir las interpretaciones, ¿no? Pero a primera vista lo que ves pues son seres aparentemente seres de morfología muy extraña y seres que aparentemente pues muestran trajes, escafandras, objetos voladores.
Sí.
Sí, sí,
se ve claramente. Y no hace falta interpretar nada.
No. Es impresionante. De hecho, los arqueólogos que descubrieron las pinturas del Tassili y les dieron nombres como el gran dios marciano, por ejemplo, ¿no? Luego hay otro tipo de elementos a los que les dieron nombres metafóricos, ¿no? Por ejemplo, a un tipo de pinturas les llaman las medusas. Aunque realmente no representan unas medusas porque en esa zona nunca hubo medusas, ¿no? Pero lo realmente impactante del Tassili, bueno, aparte del paisaje, ¿no? Que es un paisaje entre desértico y rocoso, quizás más rocoso que desértico, con altos, con subidas, con bajadas. Ha sido un viaje tremendamente duro. Para mí ha sido tremendamente duro, ¿no? Muchos días de marcha. Mucho calor, mucho sol, por las noches frío, nos levantábamos muy temprano, teníamos poco tiempo y el tiempo que teníamos que estar allí había que exprimirlo al máximo, ¿no? Y bueno, luego pues nos quedamos sin agua, tuvimos que potabilizar agua de las charcas, estábamos a 3 días de cualquier zona con cobertura de móvil, con lo cual si pasaba algo, pues lo teníamos muy complicado, ¿no?
Afortunadamente no pasó, estás de vuelta y estás sorprendido. Creo que tienes algunos testimonios, te meto prisa porque quiero escucharlos.
Sí. Bueno, pues si quieres empezamos con Kadur, que era uno de nuestros guías, y que en este caso nos habla de los cabezas redondas, que son unos de los seres más extraños que hay representados en esas pinturas.
¿Kadur era, Tuareg?
Sí, lo que es que era un Tuareg muy occidentalizado, ¿no? Luego nosotros viajábamos con otros Tuaregs de la zona. Nuestro guía era Baba, que era un Tuareg de los auténticos. Y Kadur también. Kadur se conocía la zona y nos hacía, entre otras cosas, de traductor.
Ya. ¿Ibais vosotros caminando? ¿Os acompañaban burros para llevar el material? Es decir, una expedición. Vamos a escuchar lo que dice Kadur, ahí a los pies de esas pinturas en el desierto de Tassili, en Argelia.
¿Tú qué crees que representan las cabezas redondas? ¿Qué quisieron dibujar aquellos que los plasmaron en roca?
Bueno, yo pienso que la gente que está viviendo en esta época, yo pienso todo que se ve y dibujarlo.
Ajá.
No sé, yo pienso así. No pienso que dibujar algo que nunca ha visto. Yo pienso esta gente, los que había, el dibujo. Yo pienso así, no sé, más o menos, ¿no?
Que quizás estaban dibujando precisamente lo que veían.
Que lo veía, sí. Y que vivía también, porque tenemos muchos flisas con cazar, con hombres muy largos, con cabezas redondas, con tu dígito, cuadradas y todo. Yo pienso que antes existían unas personas así, no sé, esto de siècle y de siècle.
Esa es una característica de estas pinturas. Se sabe ya que la gente que pintó esas pinturas rupestres no estaban imaginando, pintaban lo que veían.
Bueno, mira, vamos a ver. La teoría oficial es que lo que pintaban o bien eran sueños, imágenes que habían en sus sueños, o bien tomaban algún tipo de planta alucinógena y la plasmaban en las paredes. No tiene mucho sentido. es una posibilidad, ¿no? Pero desde luego no tiene mucho sentido. Te digo porque en el Tassili hay miles y miles y miles de pinturas. Muchas todavía por descubrir y por catalogar. Una orgía de pinturas, es decir...
Te has vuelto loco haciendo fotos y viendo, ¿no?
Bueno, absolutamente, absolutamente loco. Y la mayoría de esas pinturas representan escenas de la vida diaria. Caza, pesca, sexo...
E incluso sexo, eso yo no lo sabía.
Sí, sí.
Escenas homosexuales.
Escenas homosexuales en las que participan incluso tres hombres, escenas de nacimiento, pesca... Hay que decir que el Tassili fue un vergel durante milenios. Aproximadamente en el 9600 antes de Cristo se produjo un cambio climático y comenzaron lluvias, corrientes y transformaron ese lugar en un auténtico vergel. De hecho, en muchas de las pinturas se pueden ver jirafas y rinocerontes y otro tipo de animales, ¿no? Que ahora, por supuesto, no hay allí porque es una zona desértica, ¿no? Luego, de nuevo, se desertizó el Tassili. No es en esa época cuando se hicieron las pinturas más interesantes, ¿no? Que datan de entre el 6000 y el 5000 antes de Cristo. Luego vino otra época, la época bóvida, del 3000, etcétera. Bueno, lo interesante, como te digo, es que muchas de esas pinturas, la gran mayoría, muestran escenas de la vida cotidiana. Pero otras muchas, y te estoy hablando de miles y miles y miles de pinturas, muestran a esos seres extraños que bajan, que descienden de objetos voladores. Seres con escafandra, pero con escafandra absolutamente, con casco, con esos pliegues tan característicos en el cuello, con trajes con arrugas, ¿no?
¿Sí?
Sí, trajes de una sola pieza con arrugas. Si tú pintas una arruga, tienes que tener el concepto arruga, es decir, lo tienes que haber visto, ¿no? Con botas y manoplas. Es decir, es algo absolutamente impresionante. Y incluso algunos de esos seres, algunos de esos cabezas redondas, hay algunas pinturas muy interesantes en el que se ve a personas adorando a esos seres de extraña morfología que bajan de lo que aparentan ser objetos voladores. Como te digo, lo de las medusas es impresionante, ¿no? El nombre de medusa es metafórico. En realidad lo que muestran, aparentemente, a primera vista, a golpe de vista, lo que uno ve es un objeto que vuela y que deja un rastro tras de sí. Hay otros más espectaculares que no tienen nombre, porque los arqueólogos no saben interpretar la mayoría de esas pinturas, en las que se ve un objeto con la típica forma de platillo volante y que deja tras de sí un rastro como si fuesen dos toberas, ¿no? Que están provocando o generando el vuelo de ese objeto. Luego hay otras pinturas muy famosas, muy conocidas, como el famoso rapto, en el que se observa uno de estos cabezas redondas que parece, bueno, está cerca de un objeto circular y que está llevando hacia ese objeto circular a unas mujeres de diferentes edades, una en estado de gestación, una de una adolescente, una mujer más mayor, una que lleva un hijo a su espalda.
Sí.
Sí. Hay escenas, te digo, absolutamente, absolutamente increíbles.
Vamos a escuchar más testimonios. Quizás sea la biblioteca pétrea con más respuestas escondidas para que no consigamos esas respuestas que muchos buscamos, pero ahí está. ¿Quién nos habla ahora?
Bueno, pues quizás podemos ir con Baba, que nos habla precisamente de sus cabezas redondas. Baba era nuestro guía, un Tuareg 100%, y que se conocía el terreno como la palma de su mano.
¿Cómo son los Tuaregs, eh? Algún día hablaremos de ellos.
Sí.
Pregúntale entonces si las cabezas redondas,
sí,
y todas esas pinturas de seres extraños, si él cree que los que lo pintaron vieron a esos seres.
¿Vieron?
Si los que los pintaron,
sí,
vieron esos seres. Si esos seres existieron como existieron los burros,
ajá,
los cazadores, si esos seres existieron...
Ajá, él dice sí. Él dice todo que ha dibujado antes existía. Esto que tú preguntas para las cabezas redondas.
Que sí existieron.
Que sí existieron.
Y pregúntale si él o alguien que él conozca los ha visto en la actualidad, a esos cabezas redondas o a algunos parecidos.
Está diciendo, ha escuchado y también unos que... No ha visto, me escucha gente que ha visto unas personas así que me han avisado.
Lo había visto, Aigua.
Sí, 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 bueno, Baba nos ha contado cosas muy interesantes, ¿no?
A mí me ha dejado alucinado lo que decías del cementerio y todo eso. Y ahora lo contamos.
Sí, sí, sí. Kadur era un excelente guía, pero como traductor, pues Dios no lo ha llamado por el camino de la traducción. Y entonces era un poco complicado la comunicación con Baba, ¿no? Pero él nos confesó varias historias muy interesantes, nos comentó varias historias. Una de ellas es que esos cabezas redondas habían sido observados en el Tassili hace algunos años, ¿no? Luego nos contó una serie de experiencias y más cosas que iremos escuchando.
Escuchamos, porque si el tiempo se nos va. Sí. Otro testimonio tenemos, también Baba es quien nos lo dice.
Sí, vamos si quieres con lo que nos comentaba Baba sobre la aparición de un ovni sobre el Tassili.
Vamos.
Pregúntale si alguna vez él o alguien que conozca ha visto una luz voladora en el cielo, luces que vuelan.
Sí, dice que ha escuchado la gente que dice que ha pasado o algo que... parecía un avión, no es un avión con mucha luz, y esto hace 40 años o más que ha escuchado la gente que están hablando de esto.
Uh-huh. Bueno. ¿Y pasó aquí en el Tassili?
¿El Tassili?
¿No?
Sí, ha pasado por aquí, por el Tassili.
¿Y que era una luz muy grande?
Muy grande. Ha dicho parecía un avión, no es un avión.
¿Y lo vio mucha gente?
Sí, mucha gente que ha visto la luz.
¿Y cómo era?
Ya salimos, ya. Hizo su círculo, hizo su círculo.
Muchos que ha visto en el desierto y también en la ciudad.
¿Pero conoce a gente que los ha visto?
No conoce a gente. Igual como las estrellas, es la luz blanco muy grande.
Material de primera mano exclusiva de Miguel Pedrero que nos trae de eso, de las arenas calentitas del desierto, o sea que lo habían visto.
Sí. Bueno, han tenido muchas experiencias en esa zona y seguro que ha habido muchísimas, claro, que no nos hemos enterado, ¿no? Y ellos están convencidos, los Tuaregs, de que esos seres existieron realmente. Para muchas de las pinturas no tienen una explicación, ¿no? Algunas de ellas sí, explicaciones muy curiosas, ¿no? Me estoy acordando de muchísimas pinturas. Bueno, hay seres que vuelan, ¿no? Que metafóricamente los arqueólogos les llaman los nadadores, pero en realidad están volando porque están sobre otro grupo de personas, ¿no? Y son seres de morfología muy extraña, claramente con un casco, y que llevan a la espalda algún tipo de objeto que les sirve de propulsión.
¿Sí?
Sí.
Escucha, espera. ¿Y los ves claramente? Es decir, no hay que imaginar, decir, no. Parece. No, está ahí.
No. Tú luego puedes interpretar mil cosas, ya. ¿No? Pero al primer vistazo, tú lo que ves es lo que hay ahí.
Ya.
Y me estoy acordando de un dibujo muy curioso en donde se veían pues una de estas medusas, varias de estas medusas, y en una de ellas se veía a alguien dentro, ¿no? A una persona adentro. Y yo le pregunté a Baba qué eran esas medusas, ¿no? Su respuesta fue que una era el sol y otro la luna. Pero en la luna estaban los hombrecillos que vivían en la luna y que a veces nos visitaban.
Sí, de claro y de...
Sí.
¿Tenemos más testimonios?
Sí, ahora Baba nos comenta algo tremendamente interesante sobre los gigantes. Hay una zona en el Tassili que se llama Jabaren, que es la zona más interesante... donde están las pinturas, donde hay muchísimas pinturas de esos cabezas redondas, donde está el gran dios marciano, y le preguntamos sobre esos gigantes, ¿no? Y también sobre una cuestión muy curiosa, una leyenda, una tradición, unos comentarios, habladurías que hemos escuchado por la zona, de que efectivamente se han encontrado huesos de grandes dimensiones, probablemente pertenecientes a esos gigantes. Le hemos preguntado sobre los gigantes, qué sabe sobre los gigantes, y no solo nos responde a esa pregunta, sino que nos deja caer una gran sorpresa, una bomba.
Vamos a escucharlo.
Pregúntale si conoce la leyenda que otros Tuaregs nos han contado, sí. De que debajo de las casas de Janet, cuando construían sus casas, algunos encontraron huesos muy grandes. Y los Tuaregs decían que eran los huesos de los que pintaron Jabaren, porque eran huesos de gigantes.
Bueno, ha escuchado que hay gente que encuentra huesos. Uh-huh. No sabe. Me dice otra cosa. Él dice que hay cementerios largos sobre hasta el coche, no sé cuánto hay, 6 metros o así. Uh-huh. Él dice que hay cementerios de esto arriba. El sitio se llama Kurisitin, entre Jabaren y Safar. Hay los cementerios que están hablando este señor.
pregúntale qué piensa o qué le han contado sus ancestros sobre el gran dios marciano.
Él dice que ha escuchado que es el gran dios este está muerto en Jabarén y mañana va a enseñar a nosotros el cementerio.
¿Y llegasteis a la tumba de los...?
Sí, llegamos a un lugar muy cerca, a los pies prácticamente de la pintura del gran dios marciano, y allí, según Baba y los Tuaregs, está enterrado el gran dios marciano.
¿Te imaginas?
Bueno, me daban unas ganas de empezar a levantar
tierra
que no te lo puedes imaginar.
A mí últimamente me están llegando muchas, a través de internet, fotografías de muchas partes del mundo donde se ven cadáveres de gente gigantesca, hasta 7 metros. Uh-huh. Muchas de ellas está certificado y nos hemos dado cuenta de que son falsas. Uh-huh. Pero hay una larga teoría y una larga historia que habla de seres que habitaron la tierra, que eran gigantes. E incluso en Turquía hay una tumba de un profeta que tiene 3 metros y pico, uh-huh, comprobado. Cierto, podían estar ahí, estamos tan cerca de ellos y...
Mira, desde luego, en lo que respecta al Tassili, la mayoría de las representaciones de los cabezas redondas son seres de grandes dimensiones. Además, muchas veces los pintan al lado de seres humanos, ¿no?
Para ver la diferencia.
Claro, para ver la diferencia de tamaño y seres humanos que los están adorando. Bueno, ¿qué pueden ser? No lo sé, pero... Bueno, poco antes de venir al programa estuve revisando otra vez las miles de fotos que tomé de las pinturas y no dejo de sorprenderme porque, bueno, hay una fascinante en la que se ven a unos cabezas redondas unos detrás de otros, como caminando en fila, en los que se ven, pues, botas, cascos,
¿sí?,
antenas, cinturones, pero es que detrás hay otra serie de figuras, o otras pinturas, también son 3-4 figuras que están unidas y todavía se ve más claramente los trazos del casco, de las botas, de las manoplas, y en esa misma pared hay otra pintura en la que se ve un ser de aspecto humano. De aspecto humanoide, no es un cabeza redonda, sino que parece la representación de una persona mirando hacia el cielo, y en lo alto, pues, dos objetos moviéndose.
Sí.
Sí, sí, eso en la misma pared.
Qué increíble. No sé si es que enseñar las fotografías. Creo que hay un último testimonio o lo que hacían los tuaregs cuando recibían o cuando se iban. Vamos a escucharlo y nos despedimos así con esto. Montan por las noches, ¿no?
Sí, sí, había mucha mucha fiesta, ¿no? Y además, mira, precisamente esta noche nos encontramos con un viajero, un italiano que viajaba al Tassili y quería estar allí varios meses investigando una serie de cuestiones, iba con varios guías tuaregs, por supuesto, no había otra forma de llegar al lugar. Entonces se encontraron los tuaregs, los que iban con el italiano y los que iban con nosotros, y montaron una gran fiesta, mataron una cabra. Comimos carne y estuvimos hasta altas horas de la madrugada. Sí, tengo que decir, a modo de anécdota, que esa noche acabamos cantando la Macarena. Lo siento acabar así, pero es la verdad.
Un gallego cantando la Macarena.
Sí, señor.
Y además estudioso de los ovnis, y de repente te los has encontrado ahí. Qué experiencia curiosa, ¿verdad?
Sí, sí.
Tremenda.
Muy dura, pero muy interesante. Desde luego repetiría, y en algún momento... quiero volver al Tassili, sobre todo a determinadas zonas del Tassili, para ver con más calma algunas de las pinturas y descubrir otras que seguramente hay alrededor.
Y nosotros te acompañaremos, sobre todo para ver esa tumba de ese dios gigante. Miguel Pedrero, que llega del Tassili todo emocionado, cansado por las paredes que se ha pegado, como es el desierto, ¿eh? Forma de conectar contigo, si quieren mandarte alguna historia, un estudioso del fenómeno OVNI, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Compañero y redactor de la revista Año Cero, que viene con los ojos llenos de OVNIs de la antigüedad. ¿Alguna forma de conectar contigo?
Sí, un correo electrónico, es muy sencillo.
Dale.
Es miguelpedrero@hotmail.com.
Gracias por estar en el programa con nosotros, te vemos cuando quieras, la próxima semana, seguiremos viajando, ¿vale?
Muy bien, Miguel.
Descansa.
Hasta pronto.
Y nos vamos, por esta semana terminamos la próxima cita en 6 días aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, en la Casa de la Radio. Teníamos un concurso y estos son los ganadores. Charo López de Bilbao, Fabián González de Alicante, Silvana Balandín de Madrid, Pilar Pardo de Marín de Cádiz y Jacinto López de Mallorca, ponernos en contacto con nosotros para la dirección y mandaros ese premio. Y habrá más oportunidades aquí en el programa, seguir escuchando. A disfrutar del otoño, a empezar a abrigaros porque viene frío. Feliz semana para todos, gracias por la compañía y recordar, tenemos ese plan, queremos llegar a esas 1000 personas para ese congreso, tercer congreso de seminario de vida después de la vida, porque los beneficios van a ser para los niños de Haití y niños de Uganda, y ahí está el Espacio en Blanco intentando echar una mano. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en nuestra sintonía en Radio Nacional de España, os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con unos buenos deseos. Cuidaros, ha sido un placer.